mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Hace una semana yo les adelanté que el programa del día de hoy iba a estar centrado en la discusión central que tenemos hoy en la República Argentina, que es si aborto legal o aborto ilegal. Esto es lo que se va a comenzar a debatir en muy poco tiempo en la Cámara de Senadores de la Nación, con un pronóstico negativo para aquellos que estamos a favor de la legalización del aborto. Pero antes de comenzar a hablar sobre este debate que se viene, sobre cómo aparentemente va a votar cada fuerza política, sobre las fuertes movilizaciones que se esperan, tanto a favor como en contra, y cómo este debate ha generado un profundo debate en cuanto a lo ideológico, en cuanto a lo moral, en cuanto a lo filosófico, en cuanto a lo humanístico, en cuanto a lo cultural e histórico en este país, quiero hacer mención a algo que sucedió en esta última semana y que ha sido verdaderamente también uno de los temas más importantes, yo diría, no solo de la semana, sino del año, y probablemente en materia de corrupción, una de las informaciones más importantes de los últimos años. Para aquellos que no viven en la República Argentina, les comento brevemente que la semana pasada salieron a la luz, a través de una publicación del periódico La Nación, cuadernos escritos por el chofer de la mano derecha de Julio Devido, ministro de Planificación Federal, es decir, el ministerio que se encargaba de las obras públicas en la época del kirchnerismo. Y en esos cuadernos el chofer Centeno detalla día por día e incluso con horas cómo es que se llevaban los bolsos con dinero desde un lugar hacia el otro, principalmente hacia la casa de la expresidenta en Juncal y Uruguay, en las calles Juncal y Uruguay, en pleno Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también incluso con videos que muestran cómo están trasladándose esos bolsos hacia o desde la Quinta Presidencial de Olivos. Esto verdaderamente ha destapado un escándalo de proporciones muy importantes, porque todos sabíamos que el kirchnerismo había sido corrupto, algunos creían que más, otros creían que menos, pero no había, además de lo de José López, un registro histórico tan detallado como el que está claramente explicitado en los cuadernos, con nombres, con fechas. Y en esos cuadernos no solamente aparece cómo se transportaban los bolsos, sino también cuáles son los empresarios que pagaron coimas. Y esta era la otra pata que le faltaba a la justicia argentina, al Poder Judicial argentino, mejor dicho, a la hora de investigar. Se sabía quiénes eran los corruptos, sí, pero no se sabía quiénes fueron los que los corrompieron, quiénes fueron los que pagaron las coimas, porque siempre esta relación es bilateral. Siempre hay alguien que cobra la coima y alguien que la paga. Y faltaba los corruptos que pagan la coima, no los que la reciben. Y ahora ya están. Hay varios empresarios detenidos con prisión preventiva. En un raid verdaderamente cinematográfico, la semana pasada detuvieron a más de 12 personas en el mismo horario, al mismo tiempo, y luego, unos días posteriores, empezaron a caer los que estaban prófugos. Y hay algo que también es muy importante que sucedió. Se empezaron a acoger a la figura del arrepentido. En la República Argentina se aprobó hace un tiempo una ley, que es la ley del arrepentido, que es, por otro lado, se puede llamar imputado colaborador, que es una figura nueva que permite que aquellos que declaren o que cuenten, la delación premiada es como se la llame, que cuenten detalles de cómo era la trama de corrupción, pueden llegar a obtener algunos beneficios con respecto a la ejecución de la pena que se pueden acordar con la fiscalía y con el juez. Obviamente a esta figura no pueden acogerse todos, sino se pueden acoger aquellos que no ejercieron una función que pudiera estar sometida a juicio político. Es decir, Devido no podría ser un arrepentido. Cristina Fernández de Kirchner tampoco, porque los hechos que se denuncian, se denuncia que ellos, cuando eran funcionarios públicos, cometieron estos delitos. Devido era ministro de Planificación Federal, este era un cargo sometido o pasible de ser sometido a un juicio político, y obviamente la presidenta de la Nación también es un cargo que es pasible de ser sometido a juicio político, por lo cual no pueden acogerse a la figura del arrepentido. Sí pueden hacerlo los empresarios, sí pueden hacerlo funcionarios de menor rango, y sí lo hicieron Barata. Centeno es el chofer que escribió los cuadernos durante más de 10 años. Ángelo Calcaterra, el primo del presidente de la Nación, ex CEO de una de las principales compañías constructoras del país, IEXA, declaró este lunes ante el juez que él había pagado coimas para poder ser un arrepentido y que se le den ciertos beneficios, porque se consideró acorralado, se consideró que tarde o temprano, estando su nombre en los cuadernos, lo mejor que podía hacer era salir a hablarlo él en vez de que lo fueran a buscar. Y eso es exactamente lo que hizo. Y esto marca un antes y un después, me parece a mí, en la historia de la investigación y la lucha contra la corrupción en la República Argentina. Es algo que no tiene precedentes, tanto por su magnitud, como por el nivel de detalle, como por la cantidad de personas que aparentemente están arrepintiéndose. Es decir, el Poder Judicial realmente ahora dispone de elementos y datos de los que no dispuso con esta cantidad y con este nivel de profundidad nunca antes. Y me parece que ahora sí, realmente ya no hay excusas con respecto a que el gobierno kirchnerista fue el gobierno más corrupto de la historia argentina y que los principales responsables deben rendir cuentas ante el pueblo argentino mediante el Poder Judicial de la Nación Argentina, y pronto. Pronto, porque la justicia solamente existe cuando es ágil. La justicia lenta no es justicia. Y no puede seguirse demorando más un juicio donde ya hay elementos de sobra, como por lo menos, dictar prisiones preventivas a personas que sin ningún lugar a dudas, estando libres, pueden entorpecer la investigación, como la expresidenta. Ahora, ¿qué pasa? La expresidenta es senadora, tiene fueros. Para desaforarla se necesitan los votos mayoritarios en la Cámara de Senadores. ¿Y quién tiene la llave para destrabar esto? El Partido Justicialista, que, dice el senador Pichetto, jefe de la bancada de ese partido, que no van a proceder a votar el desafuero hasta que haya una condena firme. Es decir, ni siquiera les va a bastar con que haya una condena, sino que tiene que haber una condena más. Y a mí me parece que esto es algo que claramente obstruye la justicia, porque los fueros parlamentarios existen para proteger a los legisladores de gobiernos que, siendo autoritarios, pueden llegar a ordenar su detención de una forma arbitraria para quitarlos del camino en una disputa política. También existen los fueros parlamentarios para que los legisladores puedan expresarse con total libertad dentro de el ejercicio de sus funciones. Y esto es algo que claramente en este caso no está sucediendo. En este caso hay una causa de corrupción con elementos de prueba claros, contundentes, que nada tienen que ver con que un gobierno autoritario se le ocurra meter preso a un opositor político, como sí sucede en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela sí. Es más, Maduro procedió a quitarle él los fueros a algunos legisladores para mandarlos presos. En este caso no sucede esto. En este caso hay una causa realmente armada. Y los fueros no tienen que existir para proteger o salvaguardar a corruptos e impedir que los corruptos vayan presos. Para nada, ese no es el objetivo de los fueros, y si se considera a los fueros de ese modo y se protege a los corruptos mediante el uso de los fueros, esa utilización de los fueros va a ser claramente inconstitucional, porque los fueros existen para otra cosa. Es decir, los fueros son una garantía constitucional para los legisladores, para que puedan expresarse libremente y para que no puedan caer presos en manos de un gobierno autoritario. Ahora, si los fueros son utilizados para proteger a los corruptos, claramente es una utilización inconstitucional de una garantía constitucional. Es un problema de inconstitucionalidad sobreviniente, como se llama. Entonces me parece que si no se procede al desafuero como corresponde para poder hacer lugar al funcionamiento normal de la justicia en una causa tan pero tan importante y tan trascendental para la historia argentina, que es que por primera vez un presidente de la nación pueda ser condenado y enviado a prisión más de un día, realmente me parece que es muy importante que se proceda. Y me parece muy importante que sea el Poder Judicial de la Nación el que establezca que el Congreso no puede ser una guarida para corruptos y que los fueros parlamentarios no deben existir para cualquier tipo de causa, porque eso termina siendo una obstrucción a la justicia, una obstrucción a que la Argentina pueda empezar a sanar de sus heridas, una obstrucción que lo único que hace es perpetuar la impunidad. Y me parece muy importante que se avance con respecto a esto. Obviamente esta causa recién arranca, obviamente van a haber nuevas informaciones muy pronto, obviamente este va a ser un tema recurrente en estos programas de Caminando hacia el Futuro por la magnitud, por la importancia nacional e internacional que va a tener esta causa. Veremos cómo se desarrolla, pero me parece una oportunidad de oro para realmente de una vez por todas darle un golpe muy duro a la corrupción en este país. Habiendo dicho esto, me parece que hay que pasar al otro tema. Dentro de poco tiempo se va a empezar a debatir en el Congreso, en el Senado Nacional, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que garantiza un derecho al aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres argentinas. Un proyecto que fue aprobado con una media sanción dramática en la Cámara de Diputados por 4 votos y que llegó al Senado en el medio de una división social importante. La sociedad se encuentra muy dividida con respecto a este tema, prácticamente en partes iguales. Dependiendo de la zona del país en la que uno esté, uno va a ver mayorías a favor de la legalización y mayorías en contra. Pero si algo se ha visto en este debate es el nivel de intolerancia que tenemos a veces los argentinos cuando escuchamos a otro que piensa diferente a nosotros. Han habido en estos meses golpizas, ataques a personas porque llevaban un pañuelo celeste o porque llevaban un pañuelo verde. Pañuelo celeste, para los que no lo saben, es el símbolo de aquellos que están en contra de la legalización del aborto, y el pañuelo verde de aquellos que estamos a favor. Hubo también fuertísimas presiones por parte de la Iglesia Católica, amenazando incluso a senadores con la excomunión de la Iglesia en caso de que votaran afirmativamente por este proyecto. La Iglesia convocó a marchas, una cosa insólita en este país, donde existe la separación Iglesia-Estado, donde la Iglesia no debería intervenir en la política, ni siquiera dar opiniones políticas, lo hacen, y realmente me parece muy pero muy negativo eso. No me parece bien que la Iglesia Católica como institución se exprese con respecto a este tema. No me parece mal que los feligreses católicos a título personal digan que están en contra, pero me parece muy mal que la Iglesia Católica, que representa a más del 80% de los argentinos que son de religión católica, se atribuya una opinión única con respecto a este tema, siendo que está lleno de católicos que están a favor de la legalización del aborto, que seguramente no se sienten incluidos por esta Iglesia Católica que dice que está en contra. Entonces, este es un problema que tiene la Iglesia Católica, que no percibe que hay feligreses que están a favor y que quizás y que quizás pensando, intentando abrir la cabeza, se darían cuenta de que realmente este proyecto salva las dos vidas. Porque con el aborto legal no solamente mueren menos mujeres, en Uruguay y en Canadá se llegó a la mortalidad materna cero, sino que además disminuyen los abortos. ¿Saben que en Uruguay pasó eso? Hubo un pico después de la legalización y después empezó a bajar. Así que la mejor forma de salvar las dos vidas es legalizando. Pero hay una iglesia católica encerrada en sus dogmas. Y me parece muy muy duro ver cómo la población adopta posturas fanáticas con respecto a cada tema que se va presentando, sin poder escuchar, sin poder ponerse en el lugar del otro. Y uno puede decir, hubo muchas audiencias, pero hubo audiencias en donde yo vi un nivel de violencia, ataques de los senadores hacia los expositores y de los expositores hacia los senadores, de acuerdo a la postura que tuvieran. Se han dicho cosas increíbles, como que un preservativo no ayudaba a prevenir el virus del SIDA, por parte de un doctor bastante reconocido como Abel Albino. La verdad es que ha sido triste, y lo que me preocupa es que si este proyecto no es aprobado, puede llegar a haber problemas de una cierta violencia en las calles, porque yo estoy a favor de la legalización del aborto, ya he explicado por qué, ya he hecho varios programas hablando de por qué. Pero también percibo, eso no me impide a mí percibir, que mucha de la gente que está a favor, y sobre todo muchas de las mujeres que se manifiestan militando a favor de esto con más fuerza, las más fanáticas, digamos, que son parte de un colectivo feminista radical, no del partido radical, sino feminista radical, que tienen posturas realmente violentas hacia los hombres, posturas realmente violentas hacia los que están en contra del aborto, posturas que me parece no construyen a la armonía ni a la paz. Y yo veo estos grupos minoritarios, pero que hacen mucho ruido, que hablan o amenazan en el caso de que no se apruebe la ley, o van a escrachar a los senadores que votan en contra, y esto no es lo que yo quiero para la República Argentina. Eso es fascismo. Eso es fascismo. Como decir que los que estamos a favor de la legalización del aborto somos asesinos. Eso también. No es necesario descalificar. Es necesario debatir con argumentos científicos, filosóficos, económicos. Pero no. No con descalificaciones y mucho menos con violencia. Entonces, a todos los que me estén escuchando, les pido por favor, estén del lado que estén. Si la ley no sale como ustedes quieren, no salgan a hacer violencia, sino que pónganse su pañuelo mañana y salgan a pedir que la ley se apruebe en el año 2020, cuando se va a poder volver a tratar. Militando a favor, pero nunca con violencia. Hay que tener una fuerza proactiva, positiva, constructiva y no destructiva. Y la violencia siempre destruye. Y sí, es muy triste si se vota en contra de este proyecto, como aparentemente va a ser, porque tenemos 37 hasta ahora senadores que han declarado que van a votar en contra. Sorprendentemente, el 75% de los senadores de la Unión Cívica Radical dicen que van a votar en contra. Es el bloque que en porcentajes más va a votar en contra. Y esto claramente va a terminar inclinando aparentemente la balanza en contra de la legalización. Me parece muy triste porque sé que van a seguir muriendo mujeres, sé que van a seguir habiendo 70.000 o más internaciones por año, con costos altísimos para el sistema de salud pública, aparentemente mayores que los que implicaría dar el aborto gratuito. Una postura que claramente es la postura que han adoptado los países tercermundistas, los países donde la religión tiene un peso más importante, más fuerte, religión que se ha opuesto a grandes cambios que luego, hoy en día, son lo más natural del mundo. Antes, para la Iglesia Católica, cobrar intereses en un préstamo era un pecado. Antes, el matrimonio homosexual era una unión del diablo, según la Iglesia Católica. Como también que la educación fuera laica era prácticamente la destrucción de la Argentina. Y el divorcio, supuestamente iban a explotar la cantidad de divorcios, todo el mundo se iba a divorciar con la ley del divorcio. Eso obviamente no terminó sucediendo. Y es más, yo creo que lo mejor que puede hacer una sociedad es avanzar hacia el otorgar más libertades. No hacia una sociedad donde impere el libertinaje, que es que cada uno puede hacer lo que quiera sin respetar al otro, pero respetando al otro, me importa mucho que vivamos en un estado liberal donde el Estado no se entrometa en las decisiones personales e íntimas de cada una de las personas. Y esta es una discusión cultural. Me parece una discusión cultural. Y si se vota en contra, queda demostrado que tenemos una dirigencia política, o buena parte de una dirigencia política, que se cree con el derecho de obligar a las mujeres a ser incubadoras, que se cree con el derecho de imponerle sus convicciones morales a otros. Senadores que votan más por sus convicciones religiosas que por sus convicciones políticas, que votan con una cerrazón que realmente asusta y preocupa en el siglo XXI. Creo que todavía están a tiempo de cambiar y creo que la movilización a favor de la legalización va a ser masiva. Yo les pido a todos los que estén a favor, salgan al Congreso aún hoy, aún sabiendo que las chances son de que no salga, salgan pacíficamente con sus pañuelos verdes para que sean millones y para que quede bien claro que si el Senado vota en contra, va a ir a contramano de la mayoría de las mujeres jóvenes de la República Argentina. En contra de la mayoría de las mujeres jóvenes de las mujeres de la República Argentina. Porque ahí sí, en ese grupo etario y en ese género, son muchas más las que están a favor de la legalización del aborto. Y, oh casualidad, son muchas más las mujeres jóvenes las que tienen que abortar que las mujeres más grandes. Así que me parece que ese es el grupo que más debería ser escuchado y obviamente es el grupo que más sale a la calle con sus pañuelos. La semana que viene vamos a estar analizando los resultados de esta votación y las implicancias que este debate va a tener, ya salga la legalización o no, en la historia argentina y en el sistema de salud público nacional, porque se ha abierto el debate con respecto a la educación sexual, se ha abierto el debate con respecto a los derechos de las mujeres, se ha abierto el debate con respecto a cuán avanzado o no, o cuán retrógrado o no son nuestros dirigentes políticos. A ver si están adaptados al siglo XXI o si siguen viviendo en el siglo XIX. Les deseo a todos una muy buena semana. Espero que la semana que viene el aborto sea legal en la República Argentina. Y les deseo a todos mucha, pero mucha suerte. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Les habló Damián Pérez Taboada y esto fue Caminando hacia el Futuro. Buena semana. Girl, sit you hallelujah. Girl, sit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you.